Bueno, la conferencia inaugural, que bueno, tengo el placer de presentar y de moderar, ¿no? Porque luego lo moderará Georgia, que modera mejor, que yo es que no sé moderar, ¿eh? Al revés. La va a hacer nuestro camarada y amigo, Álex Pérez Olivares, de la Universidad de La Laguna. Alejandro o Álex, como prefieras ser Álex, denominado Álex, todas y todos conocéis perfectamente su obra, su trabajo, entre otras cosas porque es uno de los investigadores que yo creo que más ha incidido, pues no solamente en la dimensión evidentiel, ¿no?, que dirían los franceses, ¿no?, en la dimensión empírica de su propio trabajo, que es excelente, sobre los regímenes de ocupación durante la Guerra Civil Española y, en general, sobre el propio concepto de ocupación en la Europa fascista, vamos a llamarlo así, en el fascist warfare, ¿vale? Sino que, además, Álex ha trabajado y está trabajando en buena medida en ser el traductor al español, a la historiografía española, de uno de los debates más interesantes y que yo creo que afectan más directamente a las que están aquí, porque están trabajando ahora precisamente en esto, que es la cuestión del famoso, o conocido como giro archivístico, ¿no?, en la historiografía. Claro, para alguien como yo, que dejó de ir a archivos hace 20 años, por falta de tiempo y por obligaciones paterno-filiales, ¿no?, lo que suele pasar, es fascinante ver cómo la reflexión metodológica, epistemológica, alrededor del archivo, del documento, de la creación de la fuente, ha evolucionado hasta unos niveles de complejidad intelectual fascinantes, ¿no? Y Álex es, en buena medida, una de las personas, no es el único, pero una de las personas que está introduciendo precisamente este debate, que tiene la virtud de afectar a todo el mundo que hace investigación, ¿no? Por eso pensamos en Álex como conferenciante inaugural, más que nada porque es verdad que esto es un seminario muy horizontal, de debate por mesas, que luego cada mesa debatiréis sobre vuestras metodologías, temáticas, etcétera, etcétera. Pero pensábamos que también que una conferencia, digamos, marco que sirviese para integrar, todas las mesas en sí y para plantear un debate, digamos, de naturaleza metodológica e interpretativa, pues era muy útil. Y Álex era la persona ideal. Y a mí me parece, y estoy muy contento en presentarle, porque Álex lo sabe perfectamente, y soy un enamorado de su trabajo. O sea, yo estoy fascinado. A Álex lo conocí cuando nos conocimos en Granada, en un seminario que montó Miguel Ángel del Arco, miembro de la red, por supuesto. Pues sobre cuestiones metodológicas, sobre la Guerra Civil y la Segunda República, la Guerra Civil. Y ya les presentó, yo creo que no te habías doctorado aún, estabas a punto de doctorarte, pero un trabajo sobre la geolocalización de los espacios represivos y de la ocupación en Madrid, que yo me quedé alucinando. Claro, es que somos analógicos, cuando te presentan una cosa tan compleja, tan sutil y tan brillante. A mí yo me quedé fascinado. Y yo estoy fascinado con el trabajo de Álex, y lo reconozco abiertamente. Creo que es el historiador de su generación, uno de los historiadores de su generación más brillantes que haya en la historiografía española. Por eso me hacía mucha ilusión invitarle aquí, traerlo desde las Canarias, donde se vive muy bien y muy a gusto. Aquí también se está muy bien, evidentemente. Pues para que nos hable y os hable del giro archivístico, fundamentalmente, ¿no? Con esta nueva línea de investigación que se va a traducir en un libro que acabas de entregar a la editorial, si no recuerdo mal. Ahora, si quieres decirle el título para empezar a hacer un poco de mercado, ¿verdad? Con la conferencia, aquí lo tenéis delante, Repensar el poder de los archivos, ¿no?, de giro a práctica historiográfica. Álex, la palabra es tuya, the room is yours, y nada, el tiempo que quieras, 40 minutos, una horita, lo que tú creas. Sí.
¿Qué tal? Hablar de pie y con micro siempre corre el riesgo de parecer un poco Julio Iglesias. Bueno, pues buen día, Tom. Buenos días a todas y a todos. Ya les vale madrugar para meterse en una conferencia inaugural sobre archivos. Ya te vale, Javier. Yo no sé qué decir. Nada de presión, ¿verdad?
No.
Como conocéis ya, conocen ustedes ya a Javier, pues saben que es muy exagerado. Y también es muy sincero, no por lo que acaba de decir, sino por otras cosas. Yo le quiero mucho, le admiro mucho porque. De las personas que más, claro, me ha hablado de mi carrera académica, y eso me parece que es un lujo. Vengo de una semana de reuniones, de comisiones y tal, entonces mis clases de teoría y metodología de la historia, y este proyecto con ustedes, pues es lo mejor de la semana, ese seminario, lo mejor de la semana, de largo. Aunque seas un exagerado, gracias por tus palabras. Y gracias a Dios y gracias a Irene por organizar esto, además, entre un semestre y otro, así que. Disculpen también los silencios del correo electrónico que me han pillado ahí terminando el semestre y empezando otro. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Digo ustedes porque en Canarias se habla así, como más inclusivo. Se habla con el ustedes en plural y no me puedo poner por jersey, no me puedo poner cuando me voy a la península en invierno. Así que también es un placer eso, ponerme jersey de cuello vuelto, que me encanta. Lo comentábamos antes con Carlos. Y es un placer estar en la red, también porque lo que les voy a plantear es un poco inicio de una despedida en dos sentidos. Es el inicio de una despedida de un proyecto que me ha llevado varios años, decía Javier que es un libro, luego hablamos un poco. Lo que voy a presentar es eso, básicamente, el avance de mis digresiones intelectuales en estos años. Y también es un poco despedida, inicio de despedida de una línea de investigación que me ha acompañado en estos últimos años desde la tesis y que, bueno, por los últimos coletazos van a estar en el marco del proyecto en el que pues, estamos con Javier, con Miguel, ¿no? Sobre perpetradores, muchas más personas, obviamente. Y qué mejor que iniciar esta despedida progresiva que bueno, compartiendo preguntas, ¿no? Repensar el poder de los archivos de giro, veremos ahora qué es esta cuestión de los giros a práctica historiográfica, debatir sobre la necesidad de repensar qué es un archivo y cómo le damos continuidad a archivos construidos básicamente para materializar la violencia, me parecía bastante coherente en un seminario así. Incluía que la organización iba a imprimir el horario, ¿no? del seminario, pero esto es lo que no se suele repartir, no se suele imprimir. Me atrevería a preguntarles si esto consideran que es información o documento, pero luego lo podemos debatir quizá. Me gusta mucho el cartel porque es tan cercano, ¿no? Que permite concretar mucho una cuestión un poco abstracta que es porque es un archivo, ¿no? Me gustan mucho estos documentos que me... Bueno, los considero casi familiares, ¿no? Ejército de Tierra, Sección de Información. Me gustan mucho los documentos visuales, las fotografías, ¿no? Que muchas veces nos llaman mucho la atención, pero a veces no tenemos las metodologías necesarias para entenderlos del todo, ¿no? Y yo, en otro libro, hace años, me obsesioné con una serie de personajes que estaban relacionados con un episodio violento y no les podía poner cara, ¿no? Y qué bonito es poner cara a los sujetos que estudiamos, pero también qué difícil es... poder entender qué significan esos documentos, ¿no? Les decía si esto es información o es documento porque bueno, al final cuando hablamos de archivos hablamos de una dimensión o de una cuestión tan familiar como lejana, ¿no? Esto es un pantallazo de mi propio drive. Este no, pero yo espero otro documento que en términos académicos es el importante, ¿no? Que es el certificado de asistencia, ¿no? No sé si esto es un entregable, se dice ahora, si esto vale para que pone el dinero, no sé si Ray-Ban, como comentábamos antes, o el Ministerio, esto da testimonio de que este seminario ha tenido lugar. Pero en cualquier caso, lo que voy a contarles hoy está en dos carpetas de mi archivo personal. Cuando en un libro aparece archivo personal parece como que se ha inventado, ¿no? Como que la persona... Bueno, archivo personal no se puede contrastar, ¿no? Bueno, pues en mi archivo... el PowerPoint está aquí, el futuro certificado estará aquí y el resto pues es un poco resumen de mi vida en los últimos años, ¿no? Archivos, por supuesto, candidaturas con 14 o 15 expedientes diferentes, por supuesto clases, evaluaciones de artículos, lecturas, la mayor parte de ellas pendientes, participación en proyectos, publicaciones, sexenios de momento uno, mi universidad y, bueno, como siempre hay tiempo para lo que no tenemos tiempo, para al menos imaginarlo, pues, y más allá. Pero no sé si somos conscientes de verdad de lo que significa un archivo o de qué mediaciones operan cuando entramos a un archivo. Ni siquiera yo, me pongo en primera persona, era consciente de lo que puede significar la palabra archivo. Si vamos al diccionario, pues archivo es un conjunto ordenado de documentos, lo tenemos más o menos claro, el lugar y la institución. Y como siempre ocurre con estas definiciones, ¿no? Pues el truco del profe, ¿no? Como siempre ocurre cuando se ponen diferentes definiciones, ninguna nos sirve del todo, ¿no? Bueno, para mí archivar es un verbo. De hecho, archivo es como un verbo, un participio, ¿no? Es acción y efecto de archivar, guardar documentos en un archivo o dar por terminado un asunto. Y eso es lo que me gustaría que discutiéramos hoy. Si de verdad lo que encontramos en un archivo es el pasado, pues en realidad, como dice un archivista neerlandés, el archivo se abre sucesivamente hacia el futuro y siempre está incompleto, y esa es su verdadera definición, que un archivo siempre está vivo, nunca fosiliza la realidad de su tiempo. Josep Morcel, un medievalista que tuvo ciertos problemas en la academia francesa, porque como medievalista le dijo a sus colegas que la idea del linaje, que sus compañeros habían asumido como natural, en realidad era una invención posterior y que el linaje nunca existió en la época a la que en teoría hacía referencia, definía el documento en dos sentidos. Esto es lo que se suele llamar como el paradigma iniciario, ¿no? La huella, pero también el rastro, el conjunto de huellas, ¿no? ¿Cómo se puede definir de esta manera el documento? Pues sobre todo por reflejo de una necesidad no elegida, ¿no? ¿Cuántas de estas personas que están aquí en las fotografías están a su pesar? ¿Y cuántas personas, cuántos sujetos de los que estudiamos en nuestros archivos de la docencia están en el archivo bien a su pesar y bien caro les costó estar en los archivos que estudiamos, ¿no? El documento es su materialización, pero fundamentalmente el documento es las formas en las que se conserva y las sucesivas veces que ese documento se activa. A partir de ahí quiero que charlemos un ratito, llevo como 8 minutitos, haré como 40 para dejar tiempo para el debate. En primer lugar, pues les quiero presentar qué es el giro archivístico, de dónde viene esta expresión. Yo soy muy crítico con la cuestión de los giros, pero bueno, pues es una moda como otra cualquiera. Y luego les planteo una manera de poner esto en práctica, que es la mía particular, no es un ejemplo de nada, es cómo yo he traducido todo este debate del giro archivístico. Se ve un poquito regular, pero hay algunas expresiones que bueno, traigo aquí también para discutirlas, para ver si se pueden aplicar, ya que pues, la mayor parte de las personas que estamos aquí están haciendo tesis doctorales en curso, ¿no? Me gustaría que nos detuviéramos en conceptos como arquitecturas de conocimiento. Me gustaría que nos detuviéramos más en la idea de Eric Kettler de activación sucesiva del documento. Y me gustaría que nos detuviéramos un poquito más y que nos lo lleváramos a casa y lo pensáramos en casa y en el archivo, la idea de jerarquías de credibilidad del archivo. Como historiadores y como historiadoras corremos el peligro de naturalizar las categorías del archivo. Esto es un poco la introducción. Estamos aquí, en teoría, hoy, al menos este rato, pero hay tantos giros, ¿no? Pues, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la Nueva Fortuna. Elijan el giro que más les guste, ¿no? Los clásicos son el cultural y el lingüístico, pero seguro que algunos de los que estamos aquí pues habitamos el giro emocional, el material, el espacial, el espectral incluso. ¿Por qué no? Hablar también de fantasmas, ahora que están de moda, y algunos en ciertos gobiernos. Falta, como en la Ruta de la Fortuna, falta la bancarrota, ¿no? Ya que somos historiadores, historiadores, falta la precariedad aquí con esta ruleta. Pero bueno, vamos a detenernos un poco en el giro archivístico. Un nombre como otro cualquiera para hablar de un fenómeno intelectual que no llega a la categoría, creo, de nuevo paradigma, pero que tiene su... Si nos tomamos un poquito en serio, tiene sus particularidades, ¿no? ¿Y de dónde viene esta expresión? Pues viene de los efectos de la publicación de este... los efectos de la publicación de este libro del año 95-96, más de archivo, de un filósofo también francés, la que planteaba una interpretación muy particular de lo que también se llamaba el giro memorial, la obsesión memorial. Anel vivió el que llamaba la era del testigo, del testimonio, ¿no? Como en las últimas décadas del siglo XX había una especie de obsesión por rescatar las memorias traumáticas del siglo XX tan traumático, ¿no? Y Jacques Derrida interpretaba el mal de archivo en dos sentidos, ¿no? ¿Cómo de importante fue la producción de documentación? ¿Cómo de importante fue la incautación de documentación para hacer posible ese mal del siglo XX, el terror absoluto del siglo XX? Pues, por supuesto, el Lager, el campo de concentración, ¿no? El campo de trabajo, y cómo esa idea de que el archivo había tenido un lugar fundamental en los horrores también del siglo XX, se había traducido en la obsesión por querer recuperar todo el pasado, ¿no? Ese era el mal de archivo. El poder tiene la pulsión de controlar a la población a unos niveles que implica la producción masiva de documentación. Bueno, Derrida, filósofo, uno de los más sencillos de comprender en muchos casos. A mí me gusta mucho, de todas las citas posibles de este libro, me gusta mucho esta, ¿no? Que está al principio. No hay archivo sin un lugar de consignación. El archivo vive, el archivo define, el archivo cataloga y categoriza, ¿no? Sin una técnica de repetición. ¿Cómo de grandes son los archivos en los que entramos, ¿no? ¿Cómo de masivos son esos documentos seriales, ¿no? Si nos ponemos clásicos? Pero fundamentalmente el archivo define lo que está fuera de la comunidad política. El archivo señala. El archivo señala para perseguir, señala para controlar, señala para castigar, ¿no? El archivo es un instrumento, un dispositivo, si quieren, de control y de violencia, ¿no? Este libro, Mal de archivo, una impresión freudiana, pues generó un revuelo importante en la comunidad de archivistas, ¿no? Archivistas es una traducción casi literal del término inglés, que en lengua castellana española se ha traducido tal cual, porque es más inclusivo, ¿no? No hablamos de archivos de archiveras, sino hablamos de archivistas en general, pero también hablamos de archiveros y archiveras que tienen una parte de archivistas, ¿no? Que se empoderan, que se dan cuenta del papel, del poder que tiene la descripción, catalogación de la documentación que manejan. Seguro que hay personas que trabajan desde enfoques aquí de coloniales o poscoloniales y a lo mejor Anne Laura Stoller les suena o han trabajado con algún texto famoso de Stoller. El Colonial Archives and the Arts of Governance se tradujo al castellano en una revista, si no recuerdo mal, chilena, y digamos que pues, representó bastante, ¿no? El trabajo de Stoller, pionero, publicado en primer lugar en una revista Archival Science 2002, que yo les invito a hacer un vistazo. Si se fijan, el libro de Derrida, 95-96, en 5 añitos, se construye una revista para dar respuesta a las incluso provocaciones de Derrida desde el campo de la filosofía. Este texto me parece importante porque lo que nos plantea Stoller es que el archivo no es un repositorio de documentación. Que el archivo no es un lugar fosilizado en el que vamos y nos encontramos cara a cara con el pasado, sino que el archivo en realidad es una institución que tiene un papel central, que tiene una agencia incluso propia, que llaman a decir los archivistas más radicales, que tiene una agencia propia en la construcción del conocimiento sobre el pasado, ¿no? Y por tanto, llamar la atención sobre esta agencia, sobre esta capacidad de crear una imagen de la realidad, de la sociedad, desde luego nada inocente, es importante si no queremos reproducir la intención primitiva del archivo, ¿no? Esto es el choque. Ir al archivo para documentar el pasado, cuando el archivo en origen en realidad lo que plantea es definir el presente y fijar la imagen de esa realidad, ¿no? Decía Stoller que para ella el archivo no es una cosa, que archivar es un proceso, que archivar es un acto, ¿no? Y que en el archivo están inscritas, el archivo está atravesado por tecnologías de dominio, de poder, de control, ¿no? Ella trabaja con archivos coloniales y, por supuesto, ya tenemos asumido que fueron fundamentales en la construcción del mundo colonial en el siglo XIX y también en el siglo XX. Por eso me pregunto si cambiar la minúscula de archivo naturalizada, casi banal, por una mayúscula, puede cambiarlo todo. Si pensamos el archivo no como un conjunto de documentos o como un lugar, sino fundamentalmente como una institución que nace aparejada al ejercicio del poder. Se ve un poco mal, pero tenemos, este es un ejemplo que pongo en clase, que es un Gandalf en el archivo de Minas Tirith, un tanto espírico. Es un GIF en el que está pasando documentos, ¿no? No sé si el ritmo le viene por esta botella de orujo, que parece que tiene. Yo panico mucho cuando veo tantos papeles al lado de un campeonato, de tres velas, es decir, que parece que se va a quemar todo, ¿no? Esta es un poco la imagen que tenemos de un archivo antiguo, ¿no? Un montón de papeles, un montón de polvo, de araña, no lo podemos imaginar, pero en realidad el origen de los archivos está en una imagen bastante más sofisticada, y esto lo planteó ya un modernista, Randolph Heath, cuando hablaba de cómo se fabricaban los archivos, cómo se construyeron en la edad moderna europea, ¿no? Y si se fijan en el subtítulo es súper interesante. Prueba, información y captura, acopio, ¿no? Conservación de archivos, documentos de tipo político. Esto es una de las nociones que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? La idea de arquitectura de conocimiento. Frente a esa imagen del archivo como algo desordenado, caótico, no eficiente, desde muy pronto, siglos XIV, XV, tenemos archivos que progresivamente se hacen muy sofisticados y muy eficientes. ¿A través de qué? De estas arquitecturas de conocimiento, como dice Randolph Heath, que tienen la misión de clasificar, ¿no? De clasificar la información convertida en documento. La información convertida en documento. Por eso les planteaba el conito. ¿Qué nos interesa de esto? Nos interesa 13 y 14 de febrero de 2025 y el lugar, nos interesa conservar este papel porque tiene una función. Bueno, eso es lo que se planteaba Randolph Heath para la edad moderna, ¿no? Cómo esta idea abstracta conecta categorías que pueden ser más o menos difusas, con el ejercicio práctico y concreto del poder. Si pensamos en qué significa el diezmo, y cómo estructuraba la sociedad de su época, o cómo de importantes eran las órdenes militares para entender la función de defensa en este contexto, en el tránsito de la Baja Edad Media a la temprana modernidad, o si vamos un poquito más adelante y un poquito más cerca y pensamos qué significa un sumarismo, o qué significa una sigla, que si ha ido a un archivo de Salamanca, entenderán como familiar, PS, político-social. Todo eso en realidad es un lenguaje del poder, y es un lenguaje que se concreta en el control del territorio y de la población. Por eso yo, desde hace un tiempito, decía exageradamente Javier, que admiraba los trabajos míos, bueno, no sé si esto va a tener mucho éxito, si va a tener mucho recorrido, si va a tener incluso mucho debate, pero yo vengo hablando de prácticas archivísticas punitivas, ¿no? De cómo los archivos se convirtieron en el momento central del siglo XX, primer tercio, primera mitad, décadas centrales del siglo XX, en verdaderas maquinarias que permitieron, nunca me acuerdo del nombre de la persona que está detrás del libro, tú te lo sabes, Miguel, el auge de la brutalidad organizada.
Sinisa Marisel.
Pues los archivos permitieron el auge de la brutalidad organizada. Esto parece... ¿Soy yo? Esto parece muy abstracto, pero en realidad tenemos una experiencia muy concreta del origen violento de los archivos. Cada vez que todavía vamos a un archivo y en vez de una caja nos dan un legajo y tenemos que desanudar el nudo de un legajo, tenemos una experiencia puramente histórica. No sé si le suena esta palabra, balduque. Balduque. Es el origen de la cinta que todavía en los archivos militares no me la he encontrado, una cinta roja que ata un legajo y que habla literalmente, y que surgió literalmente, en el ejercicio del poder por parte de Felipe II en los Países Bajos. Balduque viene de una ciudad. Y Balduque fue una creación para poder organizar la información del control del territorio y de las personas por parte de Felipe II. Así que todavía hacemos un pequeñito viaje en el tiempo cuando entramos en un archivo y en vez de pedir una caja pedimos un legajo. Traigo diferentes ejemplos por si acaso me muevo en un lugar un poco abstracto, porque al final hablar de archivos es hablar de cuestiones un poco abstractas. ¿De qué habla el Archivo Histórico Nacional? Yo no he oído mucho, pero no sé si han oído ustedes al Archivo Histórico Nacional. ¿De qué habla el Archivo Histórico Nacional? Habla en realidad del proceso de la descomunización. Habla de la construcción completamente disputada y conflictiva del Estado Nación en el siglo XIX, ¿no? Con arquitecturas de conocimiento, con formas de clasificar la información que nos hablan de instituciones del antiguo régimen, contemporáneas, pero también eclesiásticas, porque la mayor parte de la documentación original del Archivo Histórico Nacional viene de las órdenes religiosas. De las dos desamortizaciones, para el Estado y la Armador. ¿Y por qué tenemos dos archivos nacionales en España? Porque vamos a Londres y vamos a uno. Vamos a París y vamos a uno. ¿Pero por qué tenemos dos en España? Los dos en Madrid. ¿No? Bueno, uno en Alcalá. Lugar traumático también, en la ¿de qué nos habla? Pues del aumento masivo de la producción de documentación con la creación del nuevo Estado franquista. Y de hecho tenemos un reflejo de esta idea muy clara, ¿no? Cuando vemos estas arquitecturas de conocimiento, una de ellas es jurisdicciones especiales, sin más descripción, pero ya sabemos quienes trabajamos franquismo, ¿de qué habla esto? Esto nos cuenta una historia, ¿no? O cuando vemos y naturalizamos que haya una categoría llamada Movimiento Nacional. Esto nos habla de la continuidad de los archivos de la democracia con los archivos del propio régimen franquista. O cuando vamos a cualquier archivo militar, yo les pongo el ejemplo de uno que conozco más o menos, el Archivo Militar del Paseo de Moreno número 3 de Madrid, el Archivo General Histórico de la Defensa, y cuando entramos a la sala de investigación y nos chutan en la base de datos. Entonces, está muy bien, porque tenemos ahí todos los nombres, en teoría. Pero también está muy mal, porque tenemos solo nombres de víctimas, ¿no? Y si yo quiero evitar uno de los giros, el giro victimario, ¿no?, en nuestro proyecto. ¿Cómo encontramos a los perpetradores? Pues tenemos que hacer un trabajo de reconstrucción. ¿Por qué? Porque este archivo se construyó buscando culpables y definiendo culpables, definiendo víctimas. Y tenemos ese procedimiento, ¿no? Esto me llevó algún quebradero de cabeza a entenderlo, hasta que hablando con archivistas me dijeron, bueno, claro, los siguientes conjuntos de datos contienen los índices y ficheros manuales que utilizaron los juzgados y tribunales militares para la localización de los expedientes. Es un instrumento de descripción nominal, con referencia al sumario y al legajo. Y esto que no solemos darle ni 5 segundos de importancia, que significa instalar una documentación, nos habla precisamente de que este instrumento de clasificación es una construcción violenta de la dictadura franquista, de los tribunales militares. Corremos el riesgo, ya les avanzo un poco la reflexión final, de reproducir esta violencia, si no nos damos cuenta de que apenas hay mediación, ¿no?, cuando entramos a una sala de un archivo. Yo siempre tengo la precaución de pensar que me muevo en un registro como muy arriba, muy abstracto, pero vamos a concretar y me concreto a través de mi propia experiencia. Moisés tuvo problemas cuando le dijo a sus colegas, a sus pares, que habían hecho, que habían desarrollado una mala forma de hacer historia. Y luego, cuando se presentó a ejercicios de cátedra, pues no se la dieron. Tuvo que esperar la tercera o cuarta vez. Yo, como, bueno, no quiero ser catedrático, pero sí a una cierta estabilización, no les voy a decir cómo tienen que hacer la historia. Cada uno la como quiera o como pueda, como te decía Marc Bloch a Lucian Febre, ¿no? Pero sí les planteo mi propio recorrido, ¿no? Yo fui el primero que entré en el Archivo de Salamanca y se creyó las categorías del Archivo de Salamanca. Y no las decolonizó y no las puso en perspectiva, ¿no? De hecho, yo cuando entré en la primavera de 2014 por primera vez al Archivo de Salamanca, calle Gibraltar número 2, durante cierto ayuntamiento del PP, calle del Espolio, no era consciente de la relación que hay, que existe entre archivo y origen. En griego, antiguo, archivo, gobierno y origen comparten la misma raíz léxica: archivo, arge, arcontes, gobernantes, ¿no? El poder, el ejercicio del poder. Lo que tenemos en el Archivo Salamanca es un archivo que nace a la par, en paralelo, al nacimiento del nuevo Estado franquista. De hecho, yo en el libro del que hablaba antes Javier, me planteo si el archivo no precedió al Estado. Según los textos clásicos y religiosos y sagrados, en el principio del tiempo, ¿no? Quizá vez fuera archivado, ¿no? No lo sé. 14 de agosto de 1937, son palabras del propio Franco, no las voy a reproducir por si acaso se va la luz o falta cualquier desgracia, pero habla de la misión de la fundamentación policial que tuvo el origen del Archivo de Salamanca, ¿no? Salvar toda clase de documentación para facilitar el juicio del historiador, que Franco no estaba pensando realmente en el juicio de la historia, estaba pensando en otro tipo de juicios. Pero ya en plena guerra civil, en el Ecuador del conflicto, cuando se está desarrollando ese régimen de ocupación del que hablaba antes Javier, ¿no? Y que está bastante, bastante estudiado, pues se plantea la necesidad de incautar documentación, y cuando esa documentación se hace inmensa, se plantea la necesidad de ordenarla, de reordenarla, de reclasificarla y de ponerla en funcionamiento. O sea, el primer ejemplo que les traigo de activación sucesiva del documento. ¿Cómo? Creando algo sobre lo cual no tenemos a veces herramientas para reflexionar. Tenemos intuiciones, pero muchas veces las intuiciones no nos sirven, ¿no? ¿Qué es una sección? ¿Qué es una serie? ¿Qué es un fondo documental? ¿Qué importancia tiene? No nos forman los grados de historia para entender eso, ¿no? Sea lo que sea, en Salamanca lo tuvieron claro. Las secciones documentales fundamentales eran masonería y políticos y PES. Y esto lo tenemos en las notas a pie de página en nuestro trabajo. Y muchas veces no nos damos cuenta. Yo el primero hice mi tesis fundamentalmente aquí y no me daba cuenta, lo tenía enfrente, ¿no? La importancia de esto. Y qué importante es que si bajamos al nivel de serie de la sección masonería, tengamos logias, expedientes personales y diplomas sueltos. Y qué importante es que el siguiente nivel de clasificación, clases, pues estén las diferentes logias masónicas del primer tercio, final del siglo. Y qué importante es entender esto para saber cómo, o para entender cómo, los años 70, 80 y 90, el estudio de la masonería en España floreció como si fuera una primavera, ¿no? Porque el trabajo realmente estaba hecho. El trabajo de catalogación, de ordenación, de clasificación estaba hecho. ¿Por qué la sección político-social, por qué los dirigentes del Archivo de Salamanca no decidieron reconstruir orgánicamente partidos, obreros o sindicatos, igual que hizo con las logias masónicas? Porque lo que les interesaba era crear una imagen de desorden. Y en la sección político-social, las series son huelgas, motines, asesinatos, responsabilidades. Pero no para facilitarnos el trabajo a los historiadores y a las historiadoras, sino para facilitar el trabajo a los jueces y a los policías. De hecho, Una de los de las personas responsables, de las primeras personas responsables en la catalogación del archivo Salamanca fue un policía. Y archivero. Y si me apura, historiador. Malo, pero historiador. Eduardo Comín Colomer, ¿no? Siempre pensando en el archivo documental de la Cruzada, que es el proyecto de recatalogación de la información de la documentación incautada republicana. Siempre pensando en el archivo documental de la Cruzada, le remito, acompañando a la presente, las bases y fundamentos para la creación del documento titulado Certificado de Antecedentes. Se fundamenta esto en la extraordinaria movilidad, principalmente de los residenciados en la zona marxista, desplazados del sitio donde habitualmente vivieron. Solamente en determinados momentos y lugares aparecieron con su actividad documentalmente considerada. Es decir, hay un jaleo importante en la retaguardia republicana cuando esos regímenes de ocupación se completan y dan lugar a la institucionalidad propia del nuevo Estado franquista. Hay un problema para saber quién ha hecho qué cosa. Y este proyecto exige una reclasificación, reordenación de esta documentación incautada. Y este certificado de antecedentes, desde mi punto de vista, es, nunca mejor dicho, el antecedente directo de otro documento que también actualizamos, que tenemos a mano, que ayer me pidieron en el hotel cuando hice el check-in, que es el documento nacional de identidad. ¿Por qué para obtener el documento nacional de identidad tenemos que ir a una comisaría? ¿Por qué lo pide la policía nacional? Y no voy a decir más porque está grabando, pero en otros sitios esto no es así. Y de hecho, la necesidad de documentar, de tener controlada documentalmente la población se expresa en otros regímenes de ocupación. En el de Francia, igual. Año 40, el régimen de Vichy obligó a la expedición de un documento muy similar al certificado de antecedentes. En Ámsterdam, en el año 41, la primavera, se hizo necesaria la introducción de tarjetas de identificación personales, con huellas dactilares y con fotografías tamaño carnet, para poder identificar documentalmente a la población, ¿no? Como decía el español original, no el actual, el periódico, un número que vale para toda la vida. ¿Qué tenernos es este titular? Un número que vale para toda la vida. El Alcázar, ¿no? En marzo del 51. ¿Todavía no tiene usted el documento nacional de identidad? ¡Apresúrese! Porque es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio tener? Porque no en todos los sitios es obligatorio. En España sí. No. Cuando Salamanca se convierte en Delegación Nacional de Servicios Documentales, la policía establece un trámite obligatorio, y es que Salamanca nutra de antecedentes el proceso de expedición del documento nacional de identidad, de antecedentes políticos sociales. Voy más rápido. La siguiente activación del documento tuvo que ver con la propia construcción de la policía. En el Archivo Histórico Nacional se conservan algunos de estos boletines de información antimarxista, redactados, pensados, ¿no?, editados por la policía, por el propio agente que les comentaba antes, Eduardo Comín Colomer, ¿no? Destacó uno. Fue una iniciativa que empezó en el año 38 y que terminó en torno al año 44. Luego se recuperó como boletín de información de la Brigada Político-Social hasta el año 77, es decir, toda la dictadura. Un proyecto que tenía la función de formar ideológicamente a los agentes, pero también de informar las actividades clandestinas de las organizaciones del exilio y también las que estaban reconstruyendo en los años 40, ¿no? Bueno, febrero-marzo del 42. Se puede afirmar que toda esta labor de unificación y organización del Partido Comunista ha sido obra del camarada anteriormente aludido. Nunca será el nombre propio. Nunca será el nombre propio. Pero se le define como antiguo comunista que optó por quedarse en España. Fue detenido a raíz de la liberación/ocupación, ¿no?, por traducir, consiguiendo poco después la libertad, y cuyo retrato queda hecho con tres palabras que reproduzco en toda su violencia, ¿no? Tuberculoso físico y moral. Esta persona era Heriberto Quiñones. Heriberto Quiñones, responsable de la primera reconstrucción del Partido Comunista en la los primeros años 40, ¿no? Bueno, a la altura de febrero-marzo del 42, Heriberto Quiñones tenía la espalda deshecha. De hecho, cuando le fusilan en el otoño de ese mismo año, si no recuerdo mal, le tienen que fusilar atado a una silla, porque no se puede tener en pie. En enero, 10 de enero del 42, declara por primera vez en la comisaría, en la sede de la DGS en Madrid, y reconoce, bajo tortura obviamente, que se le han incautado 3 maletas con documentación en el domicilio donde vivía de alquiler, que le han detenido antes de entrevistarse con un compañero, con un camarada, ¿no? Y también reconoce, bajo tortura, que no tiene nada más que decir, que lo dicho es la verdad, en la que se afirma y ratifica, y que no pudiendo firmar, porque no tiene sensibilidad en la mano, no pudiendo firmar, tiene que imprimir su huella del dedo índice. Enero del 42 y mes y medio más tarde, esta información está recogida en este boletín de información antimarxista al que aludía antes, ¿no? Marzo, febrero del 42, número 8, boletín de información antimarxista segunda. Es decir, hay una rapidez alucinante en convertir esta información en documento y en aprovecharla policialmente. Voy un poquito más rápido, ¿cómo voy de tiempo, Javier?
Pues, si vas llegando a las conclusiones, sería lo ideal.
Venga, ¿sí? Pues otra iniciativa en la que se activa esta documentación incautada es la de la Comisaría de Repatriaciones, que formó parte de una comisión formada por diferentes ministerios, asuntos exteriores, justicia, ejército, interior, por supuesto, para la policía, que suponía el control de la vuelta del exilio. ¿Cómo se hizo efectivo este control de la vuelta del exilio? A través del recurso al archivo central de la DGS, construido a imagen y semejanza del archivo de Salamanca. De hecho, en los años siguientes, en el 58, hay un traslado de documentación político-social de Salamanca al archivo de la DGS, lo que hoy todavía no se puede consultar en el archivo del Ministerio del Interior, firmado por Arias Navarro en el 58. Pero antes se activa a través de esto. Esta arquitectura de conocimiento reproduce de alguna manera la arquitectura de control o punitiva de la dictadura franquista. ¿A través de qué? A través del diálogo, de la comunicación entre el archivo de Salamanca, el archivo de la DGS, comisaría, guardia civil, el espionaje, la inteligencia militar franquista, la guardia, tribunal de representación del comunismo, ayuntamientos, causa general, etc. No me detengo mucho en este ejemplo, pero la historia de Salamanca también se reconstruye a partir de otros archivos, en este caso del archivo militar de Ávila. Esta documentación está en Ávila, esperando a que alguien haga una tesis doctoral. Esta documentación es, si se puede decir así, maravillosa. Maravillosa, si se puede hablar en estos términos, de una documentación eminentemente violenta. Pero este Leonardo Valenzuela Baena, que en algunas comisarías no saben ubicar, ni siquiera saben cuál era su nombre como masón, en Salamanca tenían muy claro cómo se llamaba como masón y a qué logia pertenecía. ¿Por qué? Porque ya se había hecho ese trabajo de reclasificación documental. De hecho, todavía hoy podemos ir a Salamanca y pedir su ficha como masón. DNSD, secretaría, fichero, y ya sin gafas, pues no veo, 66, V, no sé cómo. La continuidad, una vez más, los archivos de la dictadura, los archivos de la democracia. Y de fondo en la presentación aparecía como una presencia tenebre, ¿no? Tenebrosa. Es esta suerte de imagen, de metáfora que a mí me gusta mucho compartir porque concreta un poco la idea que quiero plantear. El archivo como un caleidoscopio. El archivo es el lugar. De hecho, todavía, aquí nos hacemos la foto, todas y todos. Con el archivo de la Guerra Civil Española. El archivo es el lugar, el archivo son las personas, los archiveros, son las categorías, son los proyectos, ¿no? Es todo eso a la vez, ¿no? Desde Argentina nos recuerda Mariana Nazar, si pensamos los documentos de archivo como el sedimento del accionar continuado de las instituciones, creados para garantizar su funcionamiento y desarrollar sus tareas. Bueno, pues si pensamos esto, que asumimos esto de verdad, creo que podemos replantear, podemos construir una distancia democrática y democratizadora en nuestro trabajo nuestro trabajo de investigación. Y se ve un poquito regu, tú la ves bien, Javier. La imagen de una de las películas más infames sobre el universo Star Wars, el ataque de los clones.
Es infame todo, ¿eh?
Es infame todo, ¿sabes? Una cosa de las que no estamos de acuerdo, pero el debate no va a ir por ahí, creo. la escena del archivo de la Orden Jedi, ¿no? Que pone el toque friki, pero es una escena maravillosa, ¿no? El maestro Obi-Wan Kenobi va al archivo porque está buscando el planeta Kamino, y el planeta no está en el archivo. Y le dice al archivo, el archivo tiene que estar mal, porque el planeta existe, pero no hay registro documental del planeta. Y le dice, eso es imposible, quizás los archivos son incompletos, dice Kenobi, ¿no? Una cosa tienes que estar segura de ella, ¿no? Si una información no aparece en nuestros archivos, es que no existe. Yo siempre pensé que el historiador era igual que Kenobi, pero quizás la historiadora es la archivera. Seguimos pensando que si algo no está en el archivo es que no existió, ¿verdad? Entonces, no sé, yo vuelvo mucho sobre esta escena, no sé cuál de las dos personas ahí está ejerciendo de historiador o de archivista, ¿no? Esta es una de las imágenes que aparece en un texto, una de las escenas que aparece en un texto que da nombre a la conferencia de hoy, Repensar el poder de los archivos, ¿no? En un texto clásico ya de Randall Jimerson, que me permite introducir esta idea. La idea de jerarquías de credibilidad, ¿no? Stoller, Arnold Stoller, plantea dos metáforas. Leer las categorías del archivo a través del archivo, diríamos, siguiendo la beta del archivo, como si nos lo creyeran, pero también leer por contrapeso, ¿no? Además, aquí en Girona, qué imagen tan benjaminiana, ¿no? La de leer el archivo a contrapelo, ¿no? Como leer la historia a contrapelo igual, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que el archivo es lo que ocurrió, porque el archivo es un proyecto que está acabado, porque el archivo es lo que nos permite encontrarnos con esa imagen fija del pasado, pero el archivo es una construcción. El archivo habla de las inseguridades, de la falta de certeza, de la necesidad de ordenar la sociedad para poder controlarla. De todo eso nos habla Stoller en este texto maravilloso, en este libro, Along the Archival Grain, o la versión, digamos, en la que desarrolla esta idea de jerarquías de credibilidad a sangre fría, que imagina, ¿no? El archivo. O sea, un ejemplo de esa violencia fría y descarnada, y sin embargo hizo posible el horror del siglo XX. Entonces yo me pregunto en este seminario, pues en la sesión que vamos a tener ahora de guerra y violencia, ¿qué continuidades hay en los archivos, ¿no? que en los que trabajan ustedes? ¿Qué continuidades hay y qué precauciones deberíamos tener para no reproducir el archivo que construyó la violencia del siglo XX, ¿no? En la mesa sobre refugio y desplazamiento, ¿qué desafíos generaron los múltiples desplazamientos que originó la violencia del siglo XX? En la sesión fundamental de identidades, ¿qué categorías del archivo? ¿Qué categorías construir el archivo para fijar la identidad de la población? Porque no solo fueron víctimas, fueron más cosas. Pero el poder quería que fueran víctimas, sobre todo. Y en la mesa de historia política y económica, ¿qué series documentales? Ya que tenemos archivos masivos, ¿no? ¿Qué series crean esos archivos, ¿no? Y por supuesto, en la mesa de justicia y orden público, pues ¿qué procedimientos documentales, qué prácticas archivísticas aseguraron la consecución de esa justicia, desde luego, todavía impune de alguna manera, ¿no? Bueno, espero no haberles aburrido. Gracias por la atención. Ahí tienen el folio del que hablaba Javier, este papel es que atrapan. Segunda versión, la estuve trabajando en el tren hasta acá. Insisto, espero no haberles aburrido.
Bueno, como veis, no mentía al principio, ¿eh?
has dicho tantas cosas, Ares, que merecerían debatir y reflexionar ya desde aquí, pero yo no quiero monopolizar ni muchísimo menos los debates, faltaría más, ¿no? Por tanto, si te parece bien, Georgia, te paso el micrófono y tú vas dando la palabra, fiscalizas, centralizas, quitas, pones, hace lo que te dé la gana.
Bueno, nada, abrimos un turno, ¿no?, de preguntas, de... Después este maravilloso intervención y...
Tantas cosas que pones alguna botella de agua.
Sí, claro. Adelante. Preguntas, comentarios. Os voy pasando el micro.
Allá.
Venga, que no he venido desde Canarias para no escuchar, ¿eh? Yo les quiero escuchar sobre todo.
¿Hola?
Una cosa breve. Como no nos conocemos todas y todos, antes de intervenir, ¿quiénes somos y de dónde venimos y a dónde vamos? Como dice la canción de Siniestro Total. Acumulamos, ¿qué te apetece más? Yo quiero intervenir al hilo de esto, sí. No es que a mí también, claro, tampoco quería monopolizarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que al hilo de lo que has señalado, bueno, soy Javier Rodrigo, de la UAB, ¿eh? Como hay que decir quiénes somos. Claro, yo es una cosa que escuchándote y leyéndote, sí que creo que hay que subrayar y que a lo mejor no has terminado de poner en el centro del debate, pero que se podría poner, ¿no? Claro, el documento, el archivo es un espacio de poder, fundamentalmente, eso es lo que lo hace tan importante, pero también lo hace muy importante porque, y es lo que estaba diciendo el compañero, ¿no? Porque uno de los objetivos que persigues a la banca es destruir aquello que combate, quiero decir, arrebatarles la documentación a cenetistas, comunistas, republicanos, Esquerra Republicana, es decir, apropiarse y destruir, digamos, la documentación, las bases documentales sobre las que se sostienen los movimientos sociales y políticos que se combaten, es una forma también de destruir sus raíces, de destruir su propia naturaleza, ¿eh? Es decir, es una herramienta de combate, no solamente una herramienta de clasificación, ordenación o conocimiento, ¿no? Sino que también es una práctica de combate directa que habla precisamente de la importancia que tiene el archivo o el fondo documental como espacio de poder. Yo siempre digo lo mismo, lo primero que hacen las columnas anarquistas cuando llegan al Bajo Aragón y establecen las colectividades es prenderle fuego a los archivos, porque el archivo es el poder, el archivo es el Estado, fundamentalmente, y la Arcadia colectivizada anarquista de 6 meses que dura en el Bajo Aragón, más de las matas, etcétera, etcétera, se fundamenta precisamente sobre la destrucción del poder del Estado. Y lo que fundamenta, mejor todavía, o incluso en paralelo a la presencia física, ¿no?, del alcalde, de la Guardia Civil o del cura, es el archivo, ¿no? Y la destrucción de la... Claro, en principio, la justificación es la destrucción de la propiedad. Pero vamos allá, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, esto de lo que nos habla precisamente es de lo que tú señalabas, ¿no? De que hay mucho más en la idea misma del archivo, ¿no? Que es el poder, fundamentalmente. El poder del Estado y el poder de aquello que se combate, ¿no? Y en este caso, el archivo de Salamanca me parece evidente, ¿no? Es usurparle, por eso el movimiento que hubo aquí en Cataluña y en otras partes del Estado, o sea, de España, para entendernos, pasaba precisamente por la, ¿no?, Comisión de la Dignidad, etcétera, etcétera, pasaba por la vuelta de los fondos documentales, ¿no? Porque, en cierta medida, apropiarse, arrebatar esos fondos documentales tenía como objetivo destruir, destruirlas, pues eso, la naturaleza y las raíces y la naturaleza propia de estos movimientos, ¿no?, políticos, sociales, etcétera, ¿no? Bueno, era simplemente una reflexión en ese sentido.
¿Más preguntas?
¿O comentarios?
Pues sí, la pregunta primera del compañero es maravillosa. Espero que no se haya entendido que yo estoy aquí para que vayamos a los archivos a quemarlo. Por favor. Vuelvo a lo de Stoller. Hay que comprender las categorías del archivo. Hay que comprenderlas como una tecnología política para entender su significado profundo y para tener esa, y para construir esa precaución. Pero también es maravillosa la pregunta porque ilumina una parte de la que no somos conscientes, y es que el expurgo documental, la destrucción documental, es otra actuación que se hace en los archivos, que se destruye en documentación todos los días. Es decir, que el pasado no está íntegramente en un archivo, nunca, nunca. Y también es muy buena pregunta porque habla de cómo se puede reconsiderar el papel de los archivos, que es construyendo políticas de reparación. Y es lo que se ha venido haciendo en comisiones de memoria en todo el mundo, en Argentina. Hace unas semanas salió un artículo sobre el archivo de la colaboración en Países Bajos y cómo se ha puesto a disposición de la sociedad civil neerlandesa el archivo de los que colaboraron con la ocupación, con el régimen de ocupación nazi. Es decir, que forma parte de políticas de reparación. Quien sabe esto fundamentalmente es la comunidad LGTB, que se ha reapropiado los archivos del poder, ha pensado las categorías del poder, de cómo les han definido, y eso ha dado vuelta. Y eso ha dado vuelta, que hay un montón de trabajos ya que hablan de queerizar el archivo, de entender las categorías del archivo, esas definiciones construidas por el poder para intentar dar la vuelta. Y por supuesto, súper de acuerdo con lo que planteaba Javier, ¿no?, de cómo se destruye el archivo, no únicamente por la propiedad, sino porque el poder también es un poder que controla a la población, no solo el territorio, sino a la población. Y de hecho se habla de anarchivismo. Hay un libro maravilloso de Andrés Maximiliano Tello que habla de eso precisamente, de si es posible una sociedad sin poder, y si esa sociedad sin poder, sin jerarquía, pasa por una sociedad que no tenga archivo. Sí. ¿Qué pasa con el derecho al olvido? ¿Qué hacemos? ¿No? Que es un concepto que ya se está trabajando, por ejemplo, desde la medicina social, el derecho al olvido en los pacientes, por ejemplo, oncológicos, ¿no? Para mí, uno de los mejores trabajos sobre archivos Salamanca se hizo aquí en Cataluña, que es El papel de Salamanca, que no recuerdo el autor, pero está editado en la edición 62, creo. Es el primer, una de las primeras intuiciones que se tuvo sobre el archivo de Salamanca como una herramienta de control político. ¿Cómo lo valoro? Pues mal. Antes he oído decir, en la transición se devolvió la documentación política social incautada por la dictadura franquista a partidos y sindicatos, salvo uno, a la CNT, casualmente, a la CNT, no sé por qué. Bueno, es un melonazo de los movimientos de memoria y archivos, porque los movimientos de memoria todavía hoy, no quiero ser polémico en ese sentido, no quiero ser ofensivo, todavía reclaman el acceso a los archivos. Y está muy bien, pero el acceso a los archivos en gran medida ya es una tarea que está conseguida. Yo invitaría a pensar, o sugeriría pensar también en reclasificar los archivos. Porque cuando vamos a los archivos, por ejemplo, militares, que yo los conozco más, no estaremos revictimizando a esa gente. Porque fueron más cosas que culpables a los ojos de una dictadura. Entonces, ¿cómo recuperamos esa historia? ¿Por qué no pensamos también en los verdugos? Que la historia de los verdugos está por hacer todavía. Y ese silencio de que aquí no pasó nada, lo hemos heredado de una dictadura. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible yo creo que hay que trabajar también a la par, como centros de memoria, para generar una nueva cultura ciudadana y que pase por una nueva cultura de archivos. Y yo soy muy envidioso en el buen sentido de decir que esto es posible. Tengo mucha envidia sana de una sociedad como la de los Países Bajos, en la que los archivos están completamente abiertos. Y la gente no solo es que vaya, es que los archivos se acercan a la gente. ¿No? ¿Cuántas veces hemos ido a una barca en Londres y hay gente ahí que está, que ves que no son académicos, ¿no? Y que están en el archivo porque también es su lugar, porque ese es un archivo de la democracia? Pues yo creo que eso pasa también por reclasificar, ¿no? Y pensar que los archivos son instituciones vivas todavía, ¿no? Y que nuestra labor también es pensar que otro archivo es posible, porque otro pasado es posible también, ¿no? Esa es mi mirada.
Miguel Ángel, sí.
Miguel Ángel,
preséntate.
Perdón, Miguel Ángel, de la Universidad de Zaragoza. El caso de un archivo que es el producto del trabajo fundamentalmente de los archiveros y que el poder nunca lo diseñó como tal, que es el archivo de la Administración de Alcalá de Henares, porque lo construye el franquismo como una especie de edificio en el que tiene que sepultar la cantidad de documentación administrativa que existe y que no le cabe en los archivos normales, sino que tiene un estatus histórico como para llevarlo en los cuatro años del franquismo a la Archivo Histórico Nacional. Pero se muere Franco, el régimen evidentemente desaparece con su cabeza y se plantea con urgencia como desmantelar el movimiento, como hacer otros desplazamientos. Y hay una masa de documentos que se lleva de pronto a Alcalá de Henares en camiones que se depositan conforme lo sacan los choferes. Esto me lo contaron porque yo hice mi tesis doctoral en la segunda mitad de los 80, milenios, evidentemente. Te contaban cómo los choferes habían sido ellos, que no tenían demasiados criterios, cómo lo iban depositándolos, y yo, conforme iba pidiendo documentación, los archilleros, tenía que pedir con tiempo, iban sacando y había una especie de emoción de si iban a encontrar o no iban a encontrar cosas. Pues, podías encontrar cosas inesperadas o podías pasar del árbol de las cosas relevantes. Y empezabas a encontrar cajas cuyas órdenes en la primera hoja que extraías era destrucción, que evidentemente no había sido respetado por un archilero perumerue, desde mi punto de vista, claro está. Pero ahí tenemos un archivo que luego, evidentemente, fue clasificado, organizado, como los que lo hayáis trabajado, lo habéis consultado ya, pero que es el fruto estrictamente no de una idea del poder del papel que tenía que hacer, o tener ese archivo, como el caso de Salamanca, que os he contado, sino el fruto precisamente de un trabajo de unos archiveros, casi todos además, o una buena parte, nuevas generaciones o gente que se acababa de incorporar, ¿no? Cuando el nuevo AGA, por decirlo así, dejaba de ser almacén y se convertía en un archivo histórico, cosa que nunca estuvo en su consideración. Entonces, bueno, yo creo que eso no sé hasta qué punto entra en las clasificaciones de los debates que planteaba, ¿no? Lo quería decir porque siempre me ha parecido una experiencia singular, ¿no? La construcción de ese archivo.
Voy rápido porque es casi la pregunta. Yo por ahí, por ejemplo, en la Zaragoza. Yo quería preguntar, estaba pensando hoy, sobre esto leí algo de historia, porque me parecía interesante, cuando tú has hablado, siempre me he preguntado lo mismo, que esto funciona muy bien con archivos de la muerte, ¿no? Vamos a decir, de la violencia. Pero claro, yo estaba pensando, por ejemplo, en qué medida en relación a ese conflicto de archivo con el sistema del poder, después de los últimos años, funciona, y bastante plantear el tema del archivo de la muerte. Pero está presente en archivos como yo sé, el archivo del colegio de Europa de Brujas, donde hay información sobre cómo las asignaturas se dan, qué temáticas tienen las asignaturas, o me da igual, que el archivo del Consejo de Europa, pero bueno, que no están tan relacionados con la represión. Y que me digan entonces que no son ni estatales, son los archivos personales. Y me parece interesante que me puedas explicar cómo ves en qué medida eso funciona. Yo creo que no lo tengo claro. Es que hacer el archivo también hace un poder sobre esto que ha dado en empatía, no en realidad. Pero simplemente nada. Gracias.
Está muy bien.
No, aprovecho que nos dicen el anuncio de la UNED. Felicidades por la sugerencia. Una cosa muy rápida, que me ha hecho mal el tiempo. Por eso tengo que hacer tres cosas a la compañía sobre el tema de la apertura. A mí me venía a la cabeza.
Rapidísimo, telegráfico.
Sí. Venga, telegráfico me dicen, ¿hace falta una guía de archivos? Bueno, pues la gente que viene pensando estas cosas de hace ya tiempo, dicen que sí y que no. Que con la ley actual se puede dar acceso a interior, igual que se ha dado acceso al subsistema archivístico de defensa. Con la ley de 85, que tiene todas las limitaciones del mundo y más, pero que también tiene, digamos, sus posibilidades de garantistas y de activación. Entonces, meterse en un follón de proponer una nueva ley de archivos que no se va a aprobar, que va a generar el debate que ya conocemos o que ya intuimos sobre nuestro pasado, no sé si es más traumático o qué, pero mi posición es que exijamos la aplicación de la ley de 85, que podemos conseguir cosas. El archivo del poder, Carlos, pues un archivo de una institución educativa es un archivo del poder también. ¿Hasta qué punto está el alumnado en los archivos de nuestras universidades? ¿Y de qué forma está nuestro alumnado? Está pagando matrícula y con notas. Y eso es un ejercicio del poder, ¿no? Cuando hablo de activación sucesiva del documento, eso suena como muy abstracto, pero en realidad es abrir el móvil, ver las fotos que hicimos el fin de semana a nuestro colega mamá con una rata y cómo hicimos esa foto para bardearle por WhatsApp. Eso es activar un documento. Entonces, los archivos, la propia definición de archivo tiene la idea del poder, ¿no? Sobre la destrucción, la construcción de un Estado es la materialización del poder también. O sea, yo entiendo por dónde va, Miguel Ángel, y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero quizás lo que más naturalizamos es la construcción del Estado. Por eso los medievalistas, las modernistas tienen una relación con el archivo diferente, no solo porque tengan menos documentación y tengan que imaginar más, sino porque tienen una relación con el Estado como formación histórica un poquito diferente, ¿no? El ARA, si tienen un poquito de tiempo, es decir, ¿no? Porque el ARA hay que desplazarse mucho y tal, ¿no? Pero en el ARA tiran los cuadros de clasificación y tiran la documentación de los fondos. Verán que en el caso del franquismo había una tendencia en quemar documentación siempre el 17 y el 18 de julio, supongo, por olas de calor o algo así, me he contado, ¿no? Y algo habrá que decir también de Martín Villa y los archivos de Falange. Diciembre, si no recuerdo mal, diciembre del 77, orden reservada para destrucción, expurgo y clasificación reservada de los archivos de Falange. Entonces, bueno, el ARA, claro, para mí, desde mi punto de vista, es un archivo también del poder, ¿no? Para que lo van a actualizar. Pero la reflexión es maravillosa.
Déjame que voy a cerrar. Bueno, pues yo creo que con esto podemos tomarnos un café de 5 minutos. 5 minutos, ¿eh? En teoría era un cuarto de hora, pero no va a ser posible. Yo antes de eso, solamente acabar con una pequeña reflexión para que no penséis que soy un vago que no quiero ir a los archivos, como he dicho al principio, ¿no? Es que en realidad mi experiencia con los archivos es todavía más traumática que la vuestra, la de vuestras generaciones. Yo empecé a ir a Ávila en el milenio pasado. Y el jefe de sala era un paracaidista que se había partido la pierna en un salto en Bosnia-Herzegovina, y una vez se me acercó a la mesa y me dijo: Javier, tú dices una palabra mucho, ¿qué es eso del legajo? Bueno, pues este era el señor que estaba en la sala de consultas del Archivo General Militar de Ávila, por cual después de esa experiencia evidentemente solamente puede ir a mejor, también es cierto, ¿no? Muchísimas gracias a todas y todos, nos vemos en 8 minutos, tiempo para un café rápido, y empezaremos con la primera mesa de guerra y violencia.